con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza el programa líder de opinión y análisis informativo en la radio de Cienfuegos. En Con Palabra Propia comentamos hoy sobre los temas analizados en la más reciente reunión del Consejo de Estado dirigidos a reanimar la economía cubana. A las insatisfacciones de los cienfuegueros con la higiene de la Perla del Sur también dedicamos espacio en esta emisión. No se vaya del dial, acompáñenos en los próximos 58 minutos.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada.
Con una opinión autorizada estamos dialogando
con palabra propia.
Soy Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas que me acompañan en el panel. Magaly Chaviano, del periódico 5 de septiembre, Boris García Cuartero, del telecentro Perla Visión, y Reinier Secas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
El abrazo radial a nuestros oyentes del programa Con Palabra Propia y a los colegas que me acompañan en el día de hoy.
El saludo de siempre, gracias por acompañarnos.
Sí, el saludo para todas esas personas que sintonizan este espacio.
Listos entonces para iniciar el debate con un tema de alto interés popular.
Con Palabra Propia, los panelistas analizan un tema de actualidad e interés popular.
Una información detallada sobre el cronograma de implementación de las proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante 2024 fue presentada el pasado lunes en el Consejo de Estado. En esa sesión, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que las nuevas medidas económicas serán aplicadas gradualmente en el país caribeño, con una especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad. Para conocer otros detalles de ese encuentro, escuchemos el reporte de la colega Isabel Díaz González y luego regresamos nosotros para ofrecer nuestros puntos de vista.
Una información detallada sobre el cronograma de implementación de las proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante el 2024 fue presentada este lunes al Consejo de Estado por el miembro del Buró Político del Partido, Manuel Marrero Cruz, primer ministro cubano.
Es resultado de un trabajo colectivo y que ha tenido como antecedente una presentación en el Buró Político y aprobación del Buró Político, luego en el Pleno del Comité Central del Partido y posteriormente, como expresara el Presidente de la Asamblea y Consejo de Estado, fue ratificado y respaldado en la Asamblea Nacional del Poder Popular.
En la primera sesión ordinaria de este órgano en el presente año, encabezada por su titular Esteban Lasso Hernández y con la participación en el Capitolio Nacional del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el jefe de gobierno profundizó en varios elementos de las medidas que fueron presentadas a los diputados en el segundo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre pasado.
Consideramos que el sistema de trabajo del gobierno, el hilo conductor, será la implementación, la gestión y el control de estas proyecciones de trabajo del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante el 2024. Esto pasa a ser la prioridad del trabajo del gobierno. ¿Qué es lo que va a hacer cada organismo? ¿Cómo va a buscar las soluciones? ¿Cómo tiene identificadas las distorsiones, las dificultades? Y en eso concentraremos los análisis.
Una comunicación mucho más efectiva que vaya a la esencia de lo que significan estas medidas para el pueblo como parte de la reactivación de la economía nacional, destacó en este contexto el primer ministro cubano.
Y por supuesto, ya lo otro que lo expresé anteriormente, el aseguramiento político y comunicacional a su implementación y el apoyo de los factores en todas las instancias resultan clave para brindar la mayor cantidad de información al pueblo con el objetivo de esclarecer cualquier inquietud. Y repito, este viene siendo un tema crucial, estratégico, político, que es el seguimiento de estas proyecciones y reimpulsar la economía durante el 2024.
Por su parte, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comentó las cuatro prioridades de trabajo para esta etapa en este sentido, dirigidas al fortalecimiento de la unidad nacional.
En los dos primeros meses del año vamos a estar muy enfrascados en darle continuidad y sobre todo aseguramiento a todo lo que se adoptó en la última Asamblea Nacional, que tuvo sus análisis previos en el Buró Político. Las medidas para corregir distorsiones estructurales, fortalecer la gestión de gobierno y más que todo es buscar un camino que vaya acercándonos al desarrollo económico y que vaya reordenando la macroeconomía y que vaya teniendo un impacto en la población.
Respecto a las medidas aprobadas, Díaz-Canel insistió en que ninguna se aplicará hasta que no estén creadas las condiciones en el país, sino, como se ha explicado, será gradualmente, con una especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta el principio de la revolución de que nadie quedará desamparado. En este tema, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lasso Hernández, coincidió en la importancia de las medidas bajo la premisa defendida por el general de Ejército Raúl Castro Ruz en su discurso del 1 de enero del 2024 en Santiago de Cuba, cuando resaltó la grandeza de la revolución con los humildes y para los humildes.
Aquí hay un problema que es clave para lograr los mejores resultados, que es la unidad en los principios de cómo entre todos impulsar desde nuestra posición el cumplimiento de las tareas que se han planteado.
Posteriormente, los integrantes de este órgano aprobaron no realizar en el primer trimestre del 2024 el primer proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores del 18º mandato de las asambleas municipales del Poder Popular y evaluar su desarrollo más adelante en este año, teniendo ello en cuenta los resultados del cumplimiento del acuerdo del Consejo de Estado que establece el acercamiento de los delegados con sus electores. Acciones vitales para evaluar la solución a planteamientos de la población en problemáticas puntuales hoy para la nación, aseguró Carlos Rafael Fuentes León, vicepresidente de la Comisión de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular.
Relacionada con el seguimiento y control de con el sistema de atención a la familia, dada la sensibilidad de esta actividad, brindar información actualizada a los electores sobre el cumplimiento de las políticas del país y sobre todo la situación energética que todavía se enfrenta, la actualización, o sea, la continuidad en la actualización de los diagnósticos de cada circunscripción.
Por último, los miembros del Consejo de Estado aprobaron también este lunes el plan de temas para las reuniones de este órgano en el 2024, en correspondencia con sus atribuciones constitucionales y jurídicas, y particularmente con los asuntos de mayor trascendencia e impacto directo en la ciudadanía. Les reitero que analizó Consejo de Estado cronograma de implementación de las proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, así como otros temas de igual impacto para la vida económica y social de la nación.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Hablemos de la más reciente reunión del Consejo de Estado y, por supuesto, de lo que se comenta en estos momentos en Cuba, en la población, en los cubanos, las nuevas medidas económicas, el alza de los precios de combustible, electricidad, los servicios de transporte. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel hablaba de una aplicación gradual de estas medidas, de no ir de repente a aplicar todas estas medidas. Yo creo que una buena estrategia del gobierno cubano en este aspecto, porque son medidas que van a impactar mucho en los bolsillos y sobre todo estas personas vulnerables, personas con pensiones muy bajas en cuanto a lo que se viene en alza de precios, Magali.
Bueno, ya algunas medidas se han aplicado bastante. Por ejemplo, la subida de salario, que esta es positiva, el salario sí. Al personal de la educación y la salud, cuando cobren el mes de enero, ya van a recibir el aumento. El combustible ya subió de precio, ya están establecidos incluso los servicentros que están establecidos en Cuba, los servicentros que van a vender en moneda libremente convertible a partir de tarjetas, Visa, Mastercard y otras que se van a implementar. Incluso la rusa, ¿cómo se llama, Bori, la tarjeta rusa?
MIR.
Las tarjetas MIR. Yo escuché lo que decía Marrero, de que a corto plazo no se va a ver el resultado de las medidas. En otras palabras, no textualmente, pero pidió un voto de confianza a la población, de que es verdad, si la economía está distorsionada y hay que corregirla, hay que dar un voto de confianza y hay una espera determinada para que estas medidas se implementen y den resultados. Si es verdad que van al subir el combustible y al venderlo en divisa, moneda dura, y subir de precio, va a dar la oportunidad de que haya combustible en los servicentros y usted pueda llegar allí y serviciar. No lo veremos ahora, inmediatamente, lo veremos más adelante. Hay que esperar, yo creo que es muy pronto todavía para hacer una valoración de las medidas. Todavía no hemos recibido ningún impacto positivo. El mes de enero empezó brutal para la economía doméstica, brutal. No hay nada en la de plato fuerte. El arroz de la bodega, por ejemplo, mi bodega llegó en estos días, antier creo que llegó, de este mes. Estamos hoy a 19 de enero. Ustedes saben que el arroz es estamos fundamental en el plato del cubano.
Estamos a 20.
Perdón, estamos a 20, estoy atrasado un día. Ya el tiempo uno lo... Ya medir el tiempo es tan inexacto. Y yo creo que en estas condiciones en que estamos, como decía anteriormente, que hemos empezado un mes brutal, es muy difícil que las personas den una valoración positiva a la implementación de las medidas, y es muy difícil que la población sienta confianza, pero tenemos que tenerla, no nos queda de otra, y esperar a ver cómo viene febrero, cómo viene marzo. Estamos en época de sequía también. La leche también, los productos lácteos se desaparecen todavía más de lo que están. Y atento a todas las medidas que se están tomando. Hemos visto por la televisión todo lo que está pasando con el sistema tributario, claro, que yo creo que es bueno y es positivo. La jefa de la UNAD, la catalogan así, jefa de la UNAD, Mari Blanca, habló muy bien, habló de todo lo que se está haciendo para evitar que las personas tengan que imprimir sus documentos y que se pueda hacer por vía
digital.
Y todas estas cosas son destraves, como los que han anunciado, que se están produciendo. Yo solo nos queda eso, tener confianza y esperar un poco, dar un margen de tiempo a que estas medidas se implementen y den resultados, porque hasta ahora, por supuesto que no han dado ningún resultado, ni van a darle, es un tiempo muy breve.
Claro, esperemos, como bien tú decías, Magali, que estas medidas den resultado, porque otras no lo han hecho. Y bueno, por eso mismo se pretende corregir, para ver si por fin puede despegar poco a poco la economía de nuestro país. Pero pienso sobre todo que estas medidas, y me voy a basar en un ejemplo bastante elocuente, lleva un control estricto, exhaustivo, en el caso, por ejemplo, del transporte y los particulares. Porque si hoy un pasaje en estos carros o boteros de Cienfuegos a Santa Clara cuesta 700 pesos, imagínese usted entonces cuando el combustible suba a ciento y tantos pesos. Quiero ver hasta dónde va a llegar. Y como este otro tema que tiene que llevar el gobierno, el Estado, bien de la mano, para que una vez más no se les vaya, como ha ocurrido con disímiles momentos, y sobre todo con el tema de la alimentación para el pueblo, que es tan importante. Muchas personas todavía se preguntan que hay productos que el Estado expende a un costo muy alto, muy alto. Por ejemplo, tocamos aquí en varias ocasiones el propio tema de las galletas. ¿Cuánto costaba un paquete? 25 pesos, creo, a 450. En la bodega mía, donde compro, no todo el mundo sacó el paquete de galletas. De hecho, están vendiendo la galleta por la libre. Y ayer cuando llegué a la bodega, llegó otra clienta y le preguntó a la bodeguera: ven acá y no van a bajar esos paquetes de galletas a ver si los podemos comprar, adquirir. La bodeguera, por supuesto, le respondió que hasta ahora no tenía esa información.
Bueno, yo discrepo con mi colega Reynier sobre el tema del combustible. El combustible hoy en día, a un botero o a una persona, los boteros que no son oficiales o la mayoría, reciben combustible cada 3 meses. Barato, pero lo reciben cada 3 meses. Yo creo, y lo están comprando en la calle, a 200, 300 y más. Entonces, yo creo que cuando el combustible se establezca a ciento y pico, como está establecido, ahora no sé cuál es el precio.
Mucho más barato.
Esté en los servicentros, todo el mundo no va a serviciar porque todo el mundo no tiene dar ciento y pico de pesos por un litro de combustible, pero va a estar mucho más barato, dos y hasta tres veces más barato, pero de lo que está en la calle. yo pienso que el transporte va a bajar de precio.
Pero la cuestión es que se puede estabilizar la venta de combustible, que es lo que esa cadena es lo que conlleva entonces a que si usted ahora lo sube y se va a perder también, como ha sido por la falta de propiamente del combustible que tiene el país y que se expresa a diario con el sistema electroenergético, entonces va a provocar que esta subida, es a lo que me refiero.
Es lo que te decía al principio, es un tiempo muy breve, muy corto para determinar, claro, si va a haber combustible o no en los servicentros. Es muy corto el tiempo, nosotros no somos magos, claro, no podemos predecir, pero el fin que se persigue, sí, claro, es precisamente
es
eso.
Ese, el bajar los precios.
Bueno, el que se persigue.
El pie que le voy a dar a Boris, que está loco por hablar, es relacionado con un tema interesante y que se debate en Magali. Boris, Reinier, amigos oyentes, ¿quiénes son los vulnerables? Bueno, se habla de atender a las personas en situación de vulnerabilidad. ¿Quiénes son los vulnerables? Miren esta opinión que me llega. A partir de ahí, vamos con el debate. Mi pregunta, ¿cuáles son los parámetros para calificar a los vulnerables? No pude completar mis años de trabajo cuando eran 25. Solo trabajé 23 por dedicarme a cuidar a mi esposo. Cuando él falleció, ya yo no tenía edad de trabajo. Me dieron 1,100 pesos como viuda. Y no me consideran vulnerable porque tengo un hijo que es médico, porque mi hijo tiene que mantenerme y su propia familia también tiene que mantenerla. Y ahora con los nuevos precios, menos alcanza la pensión y el salario, sin contar que en la casa hay otra persona con casi 80 que debido a su estado mental no pudo trabajar y no tiene ningún tipo de ayuda, al no ser lo que nosotros podamos darle. Es mi hermana y no tiene hijo. Buen tema para el debate.
Mira, no te perdono que haya interrumpido la discusión de entre Magali y Reinier.
Usted no debe hablar de combustible, ¿no? Porque no tiene equipo automotor.
No, usted tampoco. Usted anda en bicicleta.
Sí, pero sí tengo.
Usted lo tiene.
Claro.
Entonces lo tiene.
Usted es el que no tiene.
Lo tiene guardado en la casa porque no tiene combustible. Magali está defendiendo lo suyo. No digo más. No, a ver, voy a empezar por los vulnerables, que Jorge me daba el pie.
Lancé la bola.
Sí, realmente es preocupante porque si usted se pone a pensar en el concepto de vulnerabilidad, yo creo que somos muchos los vulnerables. Aquí hay cuatro.
¿Sí?
Bueno, cinco, sí. Por allá.
Zavalo también.
Zavalo está reclamando también su conceptualización como vulnerable. Porque es que realmente nuestros ingresos no cubren todas nuestras necesidades y entonces estamos en condiciones de vulnerabilidad. Pero sí, va a ser un trabajo muy complejo que precisa de sensibilidad, que precisa de humanidad, de responsabilidad y unas cuantas cosas más que terminan en DAC. Porque hay que tener en cuenta muchas cuestiones para usted llegar a decir, sí, esta persona es vulnerable. Y me remito al mismo caso que de la persona que nos escribe, ¿no? Sí, ese hijo médico está... tiene la obligación moral de atender a su mamá.
Los médicos son los primeros vulnerables.
Pero es que ese hijo médico también tiene una familia.
Así bien.
Y esa familia, bueno, no sé el caso específico de esta compañera, pero bueno, puede ser. Y esa familia está integrada por mamá, papá y nené, o unos cuantos nenés. Y mamá también puede tener, o sea, mamá también tiene mamá y papá, que pueden también estar en un caso como nos sucede a todos, de vulnerabilidad, porque sus ingresos no le alcanzan. Entonces, ¿cómo es posible que usted haga descansar las condiciones que tiene una persona en otra? Pero digamos, existe este anciano solo, que tiene sus hijos, puede tener uno o más hijos, pero que ha sido tan buena persona que sus hijos no se ocupan de esa persona, de esa mamá o esa papá. Y entonces usted no puede decidir desde un puesto asignado a que esos hijos tienen la obligación y la responsabilidad de atender a ese. O sea, que hay un grupo, aquí pudiéramos poner muchísimos, sí, ejemplos de esas condiciones de vulnerabilidad.
Disculpa, Boris, y en este caso, en ese ejemplo que tú colocas, el barrio también puede jugar un papel, porque puedes tener 2 y 3 hijos, inclusive hasta en el exterior, pero todo se sabe cuando no ayudan a esas personas.
Es lo que acabo de decir. Lo que ocurre es que Reniega hace como 2 o 3 programas que no viene Jorge y tiene muchos deseos de hablar hoy, ¿no? Pero es lo que acabo de decir. O sea, hay que evaluar, y las personas a quienes corresponde evaluar tienen que tener una ética y tienen que tener una moral a toda prueba para poder hacer evaluaciones de este tipo. ¿Por qué? Usted no puede decidir, a ver, pongo el ejemplo ahora, digamos, otro ejemplo mejor dicho, una madre con 3 hijos. Bueno, los padres de esos 3 hijos no están también en la obligación de atender a sus hijos. Pero ¿y si los padres no están en Cuba? O sea, hay un grupo de aspectos que para medir las condiciones de vulnerabilidad de una persona y usted decir, bueno, ya usted no va a comprar la canasta básica a los precios que se van a actualizar, usted los va a comprar en otra, y entonces ahí empieza el problema. Bueno, ¿y por qué esta persona sí y por qué yo no? Si yo también estoy en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, insisto, es un trabajo muy complejo. Vamos a ver en manos de quién va a quedar eso.
Eso es importante. ¿En manos de quién?
Vamos a ver en manos de quién va a quedar eso, porque entonces también el barrio, como decía el colega Reinier, ahí tiene que, no sé, el CDR, la federación, que conocen a las personas, ese trabajador social. O sea, hay un grupo de personas ahí, el presidente del Consejo Popular, el delegado, qué sé yo, cuántas personas tienen que influir ahí en esa decisión para determinar la vulnerabilidad que en estos momentos nos alcanza a todos, no, o a la gran mayoría de los cubanos. Entonces, vamos a ver los más vulnerables, que, a ver, hablando en plata, son las personas que están jubiladas, que tienen... Yo veía incluso la publicación que se hizo por parte del banco del pago de las chequeras en estos días y la conformación de los grupos. Señores, da grima ver lo que reciben esos jubilados. Porque nosotros que, a ver, nuestro salario es de 5.000...
No, el tuyo, el mío no. El mío es de 4.300, quitándome lo que quita los
4.000 el salario de un redactor reportero, de un periodista de infantería.
A ver, 4.300 y no nos alcanza el salario. Usted, ¿qué puede esperarse de una persona que gana 1.700 pesos, 1.500 pesos, 1.200 pesos? ¿Cómo se las arregla?
Este mismo ejemplo, solo 1.100 y tiene una hermana de 80 años con una
discapacidad intelectual. Entonces, nada, a ver, Maga, que me quiero aportar algo sobre las medidas.
Las chequeras no habían subido todas a 1.500 pesos. No los habían equiparado todos a 1.500 pesos. Tenemos que buscar esa información. Bueno, ayer mi padre fue a cobrar ayer, por ejemplo, su chequera de jubilación y no pudo cobrarla porque lo que había en el correo, en la caja, mi papá se resiste a tener una tarjeta magnética. Lo que había en la caja eran pesos de a 1 y de 5 pesos. Yo lo que digo es lo siguiente. Yo creo que a la hora de determinar qué persona es vulnerable o no, se puede hacer valer un viejo adagio, creo que es un adagio bíblico de que vista hace fe. Y usted cuando se sienta en una casa, usted sabe cómo viven las personas. Usted visita esa casa, o sea que yo me imagino que todas esas personas que se cataloguen de vulnerables se visiten a esa especie de dioses de la vulnerabilidad que se van a erigir en jueces de determinar que no se lo pueden dejar solo a los trabajadores sociales. Y vamos a ver cómo van a determinar quién es vulnerable o no. Ahora, yo digo una cosa. Es verdad que la familia, y el código de la familia lo establece bien claro, que la familia tiene que ocuparse de los padres, de los hijos. Pero a ver, si mi mamá trabajó 40 años, vamos a poner un ejemplo personal. Los periodistas también podemos poner ejemplo. Somos seres humanos. Y más cuando somos de a pie. Mi madre trabajó 40 años.
No, usted no es de a pie, ni Rainier tampoco.
No, yo sí soy de a pie.
¿Tienen carro?
No, yo no tengo carro.
Yo tampoco.
Tiene carro mi hijo, que se lo donó su abuelo. Fíjate, porque ni él lo pudo comprar. Si mis padres trabajaron 40 años, mi madre fue alfabetizadora, fue maestra de montaña, enseñó, porque yo tengo que mantener a mi madre, porque mi madre no puede recibir una compensación de jubilación acorde a lo que aportó a la sociedad, ¿entiendes? Porque es verdad, los hijos tienen su propia familia. Y en este ejemplo que nos ponía la oyente que escribió, su hijo es médico. Si ese hijo médico tiene que comprarle merienda a los dos hijos para la escuela, desayuno, merienda para cuando regresen de la escuela, que regresan muertos de hambre literalmente. Entonces, ¿cómo usted va? Si estuvimos unos cuantos días, ahora vinieron a la farmacia medicamentos para bajar la presión. Estuvimos como 5 meses sin el captopril y sin el enalapril. Yo, por ejemplo, se los compré a mis padres a 250 pesos la tirilla, que lo traen de México y los traen de Panamá. Porque tienen que tomar ese medicamento, si no son hipertensos crónicos. Yo soy hipertensa crónica.
No puede faltar.
Saquen cuenta. A tomarse 2 tabletas o 3 tabletas diarias. Entonces, creo que vulnerables somos unos cuantos, la mayoría de la población. Y yo creo que al aplicar estas reglas y estas normas de vulnerabilidad, vamos a ampliar la desigualdad que ya tiene la población cubana, que se acostumbró a vivir en una sociedad que se estructuró sobre bases de igualdad. Entonces, la tarea es dura.
Yo creo que vamos a ver con estas medidas. Recuerdo lo que se llamó en la final de los años 80 el proceso de rectificación de errores. Ahora viene lo que se llama corregir distorsiones. Yo no quiero escuchar más rectificación ni corrección. Quiero ya escuchar estabilidad económica, que es lo que queremos. Ojalá este reimpulso sea ya el impulso a la economía, que como dice Magali, necesitamos tanto eliminar esa vulnerabilidad a la que se están sumando muchas personas en este país.
Mira, a esas expectativas, que también las tenemos nosotros, porque sí, realmente, como dice Magali, somos gente de a pie. O sea, nosotros caminamos la ciudad, nos montamos en una guagua, vivimos en un barrio, las personas nos exigen, nos demandan.
No tengo elevador.
Eso es una lucha.
Un problema grande. Eso es una lucha. Desde hace tiempo usted no tiene elevador, ni los demás habitantes del edificio.
Casi 3 meses. Bueno, entonces, y Jorge puso el punto sobre la... Y primero hablamos de rectificación de errores, no sé qué pasó. Que ahora cometemos más errores, o sea, hemos cometido más errores, entonces ahora viene la corrección de, me tengo que aprender el dichito, señores, ¿cómo es? La corrección de distorsiones viene ahora. Entonces, ¿cómo vamos a corregir las distorsiones? Ahí es donde está el punto y es el asunto clave de las medidas que ha implementado hoy y que pondrá en práctica el gobierno. Las medidas tienen su lógica, lo hemos expresado en otros momentos, tienen su lógica. Vuelvo a poner el mismo ejemplo, usted no puede comprar combustible a 20 pesos y después venderlo a 10. Eso es imposible. Magales hacía referencia a lo que se ha publicado por parte de la ONU, y realmente era inconcebible que usted le diera a un trabajador por cuenta propia todo un año, o a una organización de esta como las MIPYMES, todo un año sin pagar impuestos. Bueno, señor, pero ¿nosotros dónde vivimos? ¿Qué cosa? ¿De dónde salió este país para tú uno estarse dando esos lujos? ¿Te das cuenta? Y entonces, bueno, ya por fin se dieron cuenta y, bueno, vamos a rectificar ese asunto. Todo esto, como bien se ha dicho, progresivamente puede que dé resultados. Hay mucha expectativa en la población, nosotros lo sabemos bien. Nosotros todos los días del mundo escuchamos quejas, las personas con muchísimas expectativas. Me decían en el barrio incluso que la bolita de pan ahora en lugar de 1 peso venía 7 pesos. No sé de dónde han sacado esa información, que también nos falta comunicación
fundamental,
porque a estas alturas era para que ya estuviera públicamente un listado de cómo van a quedar los precios de la canasta básica para uno organizarse la vida. Así es. ¿Cómo va a quedar el precio del transporte para uno organizarse la vida? O sea, todas esas cosas nos siguen faltando y parece que tendremos que seguir aprendiendo, aunque la vida es un constante aprendizaje.
Disculpe, la del transporte sí está.
Bueno, está oficialmente para el Estado. ¿Cómo van a ser los particulares?
No.
Fíjese,
en la... transporte nacional, ¿no?
Sí, la otra no se va
no
a tocar.
No se ha dado.
No, la otra no se va a tocar. Pues, la urbana e interurbana no se va a tocar.
Bueno, todas esas cuestiones, incluso en la revista Impacto, la compañera que estuvo en representación de esta unidad de tráfico, de los inspectores, habló de que ya esas, o sea, todas esas evaluaciones se han hecho. ¿Por qué no acaban de decir cómo va a quedar? ¿Cómo se va a hacer el trabajo de los vulnerables? O sea, la comunicación sigue siendo parte importante y estratégica de esta corrección. No me acabo de aprender el dicho. Vuélvanmelo a decir.
Distorsiones.
De la corrección de estas distorsiones. ¿Se dan cuenta? Entonces, seguimos con distorsiones que poco a poco yo espero que se vayan arreglando. Y hay que trabajar, señores. Ese es un gran problema que tenemos en el país. Hay que trabajar y hay que controlar. Lo he dicho en otras oportunidades y no me cansaré de decirlo, y de ser sistemáticos en el control. Nos faltan inspectores, nos faltan supervisores, nos falta esto, nos falta aquello, nos falta todo. Pero lo que no nos puede faltar es la vergüenza, y lo que no nos puede faltar es el deseo y la moral para nosotros acabar de salir del bache en que estamos, porque si no, nos vamos a pasar la vida corrigiendo errores y distorsiones.
Pero fíjate, el control no puede ser un control al máximo nivel. Sí, claro, tiene que partir desde allá, por supuesto. Yo creo que el control, las asambleas municipales del gobierno, ahí está el kit de la cuestión. Ahí está el kit. Ahí, desde ahí es donde deben elaborarse programas. Desde ahí deben elaborarse proyectos, no todos culturales, por favor, ya tenemos bastante cultura. Necesitamos un poco de comida, necesitamos un poco de cosas tangibles, de que las personas, es verdad, los proyectos culturales buenísimos, comunitarios, estamos necesitados de proyectos que produzcan bienes y servicios, alimentación, trabajo, que se controlen los barrios, si se recoge la basura en el barrio. ¿Cómo está la venta de gas en el barrio? Por cierto, nosotros tenemos a la delegada Marlene del Poder Popular allí, lo tengo que decir, Marlene, que es, para decirlo en buen cubano y criollo, una leona allí donde se hace la lista del gas y donde se expende el gas.
Y se ha controlado.
Sí, ahí sí está controlado. Allí sí está, en mi barrio sí está controlado el gas. Donde se controle todo. Donde
la venta de medicamentos.
Donde la venta de medicamentos, que es un problema, que todos son viejitos. Bueno, ayer mi madre estaba allí en el... Ayer viernes mi madre estaba allí, que va a cumplir 81 años. Mi madre es la que compra los medicamentos en mi casa, en la farmacia. Yo no puedo, tengo que trabajar para ayudarla. Claro. Entonces, fila que se hace allí para comprar los medicamentos, eso está a libre albedrío. Muchísimas cosas que hay que controlar, que no se están controlando, pero que no la tiene que controlar el presidente ni el primer ministro. La tiene que controlar acá abajo, en los consejos populares, en las asambleas municipales, en el barrio.
Entonces, en el barrio se sabe, colega, permítame, en el barrio se sabe quién no tiene patente. En el barrio se sabe de ese vendedor de medicamentos que ya yo en el programa, creo que fue en el programa anterior, dije que deberían, el que se dedica a vender medicamentos, deberían darle 30 años de cárcel porque eso es un crimen. En el barrio se sabe quién se dedica a la balita de gas, a todas esas cosas. Todo en el barrio se sabe. Entonces, eso es una responsabilidad de los CDR, es una responsabilidad de la federación, es una responsabilidad individual. Lo que ocurre es que no trabajan.
Se ha perdido mucho camino en este tema de los CDR, el trabajo en
el barrio, de la federación. De verdad que yo no les diera al CDR y la federación no les diera tarea porque no vale la pena emborronar papeles.
En el barrio, Ori, en una palabra, se sabe hasta lo que come cada quien.
Así mismo, ahí es donde está, y bien lo ha dicho Magali. Fíjate, se puede desgastar el presidente, se puede desgastar el primer ministro, se puede desgastar nuestro Consejo de Estado implementando leyes, resoluciones, articulaciones, pidiéndonos que se rectifiquen, sí, las distorsiones. Ya estoy para aprenderme la frasecita, porque la vamos a usar bastante seguro en nuestro discurso periodístico. En el barrio, señores, los gobiernos locales, y usted sigue bajando al delegado, al presidente del Consejo Popular, al delegado, al barrio, en el barrio se sabe la gente que no trabaja, la gente que no pincha, que se dedica a tomar ron en la esquina y está en el negocio y en el invento. Ahí es donde está el problema. Vamos a ver qué ocurre con la venta de combustible. No quiero regresar de, porque no nos va a alcanzar el programa para hablar. Vamos a ver qué va a ocurrir con la venta de combustible y qué va a ocurrir con la venta de todo. De todo, porque va a ser un problema y nosotros somos los reyes del invento. ¿Y dónde se controla eso? En el barrio. En el barrio se sabe, porque si usted no pincha, si usted no trabaja, usted no puede tener un nivel de vida mayor que el que trabaja y el que está todos los días arriba de la bola en buen cubano. Y ocurre, señores.
Sí, es que es así.
Y ocurre. Entonces, todas esas cosas se saben y se conocen. Entonces está el asunto de que yo no quiero buscarme problemas, pero entonces después estás en la esquina quejándote o en la bodega de que no te alcance el dinero. Fíjate, no quieres buscarte problemas, pero entonces después estás en la bodega quejándote de ese paquete de 450 pesos, que por cierto no he podido averiguar, o no lo he hecho realmente, pues me lo han pedido muchas personas, lo digo aquí públicamente, no he podido llegar a la ficha de costo de las galletas de
choza. La semana próxima le traigo ese...
No me ponga usted en ese compromiso, y menos públicamente.
Que le traigo.
Usted me va a traer la información, qué
esa
bueno.
Esa información usted se la traigo en el próximo
usted me la da y yo programa. La divulgo, ¿se da cuenta? Pero todas esas cuestiones nos están ocurriendo, y ahí es donde está el kit del asunto, porque quejarse es muy fácil. Bueno, mire, de hecho nosotros nos estamos quejando aquí. Claro. O sea, a partir de nuestra palabra estamos traduciendo el sentir de la población, porque lo sentimos todos los días nosotros como entes sociales, pero además la gente no lo dice, ¿te das cuenta? Entonces hay que ponerse para enfrentar toda la situación que hay, y los organismos responsables, una vez más, desde los gobiernos locales, tienen que trabajar.
Boris, en una sola palabra, y como lo he dicho varias ocasiones, eso es una cadena que parte desde arriba, pero un eslabón.
La base es donde se prueba todo.
Se prueba, y es una cadena, un eslabón que se parte en una de esas instancias, entonces ahí, en buen cubano, como dice Magali, se jodió todo.
Reimpulso de la economía cubana y cómo lograr que sea más efectiva esta nueva estrategia gubernamental. Lo comentamos hoy con palabra propia.
A esta hora, por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audio Sidebox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Magali Chaviano, de la editora 5 de septiembre, Boris García Cuartero, del telecentro Perlavisión, y Reinier Segas Barrera, de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo de saludar oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Saludamos a Julia Manresa, a Clara Matamoros, a Inés Cardoso, también a Elida Hernández en Pastorita, quienes son fieles oyentes del programa, y agradecemos sus opiniones sobre temas abordados en la emisión anterior a Julia y a Clara, que nos escribieron aquí al programa. Llega el saludo a Leorisbel Izquierdo, que reporta la sintonía desde Palmira, y Angélica Díaz nos escucha en Cruces. Extendemos también el saludo a todos los que nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
Los próximos minutos de Con Palabra Propia son para hablar de higiene en la ciudad de Cienfuegos, y lo hacemos a partir de un trabajo del colega Roberto Alfonso Lara titulado La Perla Sucia y Empañada, un trabajo que se publicó en el semanario 5 de septiembre y que también está en las redes sociales, por supuesto, en el sitio web del periódico. Borico, Roberto comienza diciendo: si el flautista de Amelín tocase ahora mismo su melodía Ciudad Adentro, fácilmente encontraría seguidores en La Perla, a juzgar por los basureros que brillan en las esquinas. Montones de desperdicios crean hasta elevaciones en algunas zonas de la urbe, luego de acumularse allí por días.
El problema inquieta a los Cienfueros desde hace años y en medio de la actual situación económica tiende a agudizarse, dice Roberto en este comentario. Tras abordar el tema una y otra vez, los funcionarios de la empresa de comunales en Cienfuegos casi siempre esgrimen la falta de combustible y carros colectores, la poca fuerza de trabajo, el vandalismo contra los contenedores azules y por consiguiente su disminución y la indisciplina social. Son los motivos que arrastramos por alrededor de una década cuando la basura llegó a la agenda mediática para quedarse. Tema interesante, por supuesto, tema que preocupa a los Cienfueros, un tema que estuvimos abordando en el programa anterior, pero que seguimos también en el debate aquí con palabra propia. Más.
Sí, antes de darle la palabra a la dama, sí, de volumen y altura de la basura, de los desechos sólidos se trata, creo que la esquina de la avenida 48 y 59 tiene uno de los primeros lugares en la ciudad de Cienfuegos, porque en las últimas ocasiones se ha acumulado un gran volumen allí propiamente. Y no solo es lamentable que esto suceda y no es más que la indolencia de los pobladores, también está el tema de que se pasan varios días y a veces más de una semana para recoger estos desechos sólidos, pero reitero, sobre todo es la imprudencia de los vecinos, que son los mismos a los cuales esta situación, por supuesto, puede perjudicar con enfermedades. Esto trae mosquitos, moscas, otros animales también que andan rondando los barrios. Y es algo que pulula desde hace buen tiempo en la ciudad de Cienfuegos, una ciudad que para el resto del país y de muchos pobladores, la perla del sur, el apelativo que le caracteriza, ¿no? Una ciudad bastante limpia, pero que en todos los lugares esto hoy no ocurre. Y sobre todo, Boris también puede dar fe de ello, cerca de su vivienda, que es también cerca de la mía, las aguas albañales hoy corren como el río Toa, para aquellas personas que han ido a Guantánamo. Y hasta el momento no ha habido solución, porque Boris, hoy en la mañana creo que todavía estaba esa situación ahí, ese salidero de esa fosa, que no sé si la de su vivienda también descarga allí, pero lo que está corriendo de estas aguas diariamente es mucho por la calle 57.
Se está esperando por una solución hace unos cuantos días
y todavía no ha llegado.
Bueno, yo tengo mi discrepancia, incluso hasta con Roberto, que es mi colega, que sabe que lo amo, que es uno de los mejores periodistas que tiene esta provincia, porque siempre pone el dedo en la llaga. Yo pienso, esta basura que se acumula en los lugares, no la arrojan los trabajadores de comunales, ni la arrojan nadie, la arrojan los propios pobladores de los barrios. Y voy a hablar por mi barrio. Cienfuegos es un reflejo de cómo está el país en la basura. Y comunales es un reflejo de cómo están todas las empresas estatales de este país. Que si el bloqueo, que nosotros no nos acabamos de echarlo sobre la espalda, que si el combustible, que si los recursos, que si los carros, que si los contenedores no alcanzan, y entonces pasa esa ineficiencia. Pero nosotros estamos muy cochinos. El cubano es muy cochino. ¿Eh? El cubano tiene limpia su casa, puertas adentro, y cree que de la puerta para afuera. Les voy a poner un ejemplo bien típico. En mi reparto estuvieron unos cuantos días sin recoger la basura. Yo vivo en el 18 planta número 15, aquel edificio emblemático que tenía el Patrio Muerte y que preside la entrada a la ciudad de Cienfuegos, o que desacredita a la ciudad de Cienfuegos por todos los problemas que tiene. Recogieron la basura, dejaron todo ordenado y hay un supiadero, y en el supiadero había los tres contenedores, que ya quedan dos porque uno se los robaron. Bueno, pues esa madrugada, esta noctámbula que está aquí, que se para en el balcón de vez en cuando a mirar, a botear el horizonte y la bahía, vio como dos buzos con linterna voltearon el contenedor, le dieron tremendo tanganazo al contenedor y sacaron todo el contenido del contenedor buscando qué reciclar y qué encontrar.
Y por supuesto lo dejaron así.
Y por supuesto se quedó así. En mi edificio, que hace casi 3 meses no hay elevador, se han orinado en todos los pasos de escalera. Las escaleras están llenas de papeles, de suciedades, de jabas con basura. ¿Y quiénes tienen la culpa? Los vecinos. Porque yo creo que alguien que tenga un deseo de miccionar urgente no sube 17 pisos para orinar. Se orina detrás de una mata. O sea que las personas que se han orinado en esa escalera son habitantes de ese edificio. Pastorita era un barrio que yo recuerdo, que yo vivo en Pastorita hace más de 40 años. Era un barrio que olía café en las mañanas, un barrio obrero, las guaguas recogiendo a las personas que iban para la zona industrial. Pastorita se ha convertido en un gran basurero. Vuelan las habas por todo Pastorita. Y así pasan todos los repartos. Esa 12 planta de Junco Sur, por favor. Entonces, yo creo que independientemente de los problemas que tenga comunales, la disciplina social que todos conocemos que está resquebrajada, hay que controlar un poco eso. Yo, sinceramente, pusiera una cámara en mi edificio, y si yo tuviera la oportunidad y tuviera la posibilidad, yo pusiera una cámara para mi edificio para saber todos los que arrojan basura en la madrugada, que usted siente la java, la siente explotar en los bajos del edificio. Y tiran de todo: pomos, contenedores, caca de mascotas, agua sucia, basura, la java con la basura. Yo buscaría en la basura a ver si encuentro un recibo de la luz o algo que tenga el nombre, y le tocara la puerta y le pegara una multa de 10,000 pesos. Usted, 10,000 pesos por contaminar el medio ambiente y por ensuciar. Pero eso, la gente, ¿qué es lo que hay? Decide. La gente hace lo que le da gana, bota la basura por el balcón, limpia su casa, amanece bien. Y yo, si en mi edificio, ¿quién bota basura y quién no bota basura? Y lo sabe todo el mundo, vivo en ese edificio desde que se fundó. Es como decía Borio ahorita hablando de los barrios. Usted en el barrio sabe quién es quién. Todo, claro. ¿Quién es quién? Entonces no pasa nada. Incluso en los bajos de mi edificio hay un sector de la PNR. No, el sector de la PNR que él está navegando allí entre la suciedad, porque allí, como está en primer piso, lo que tiene allí afuera es... Después les voy a compartir unas fotos en las redes de los bajos de mi edificio. Bueno, a mi edificio le dicen muladar.
Vale, es que pasa la basura. Pasa la basura y después que pasa el carro de la basura, ya las personas vuelven a colocar la basura. Yo creo, tendrá que ver la pobreza económica, la situación económica que tiene un país, con que también seamos de esa forma. No nos podemos tener ese desquite tampoco. Yo creo que la pobreza pasa, pero la deshonra no.
Vuelvo al tema, Boris, que tiene deseo de hablar. Algo que he compartido que les he preguntado en otras ocasiones. ¿Hace 40 años esto era así o no se veía de esta misma forma? Con respecto a lo que está diciendo Jorge, de la situación que se vive en estos momentos.
Totalmente de acuerdo con Magalís, la responsabilidad es de nosotros mismos. Y te doy respuesta, mi amigo, y yo vivía, antes de vivir en este reparto de edificios ahí frente a la piscina olímpica, yo vivía en SIT entre Orticoz y La Mar. Y se sacaba la basura a una hora determinada de la tarde-noche, porque a esa hora era que pasaba el carro de comunales a recoger los desechos sólidos. Usted no veía desde por la mañana, y cada quien tenía su lata marcada con el número de la casa y todas esas cosas, y usted no veía desde por la mañana, ni en el poste de la esquina, ni en el cantero, de esos canteros que existieron hace mucho tiempo aquí en Cienfuegos, con los árboles, con las majaguas y todas esas cosas. Usted no veía, bueno, tampoco existían las bolsas estas de nylon, ¿no? Pero usted no veía colgar, bueno, estaban los cartuchos desaparecidos de...
Que son biodegradables.
En ese tiempo existían los cartuchos estos, bueno, cartuchos. Eso no estaba en las calles, usted no se encontraba, tampoco había vamos a decirle, desarrollo de puntos de venta de cualquier cosa, como uno se encuentra ahora. Y usted se encuentra lo mismo el papel del maní, que el vasito plástico, que la lata de cerveza en el piso, la botella, lo que sea. Y yo digo que es un problema, Chicho hacía una última reflexión, nuestro colega Jorge hacía una última reflexión y decía que es un asunto de desidia, y sí, quizás un deterioro social conlleva al mal comportamiento de las personas, ¿no? Pero yo siempre pongo un ejemplo para demostrar que se trata de un problema de idiosincrasia, y Jorge no me dejará mentir. No sé en este momento, no puedo ser subjetivo, pero en el tiempo que estuve trabajando en Venezuela, yo iba a la residencia de los cubanos en Fuerte Tiuna. E inmediatamente usted sabía que ahí vivían cubanos. La primera vez que fui, la identificación, para mi vergüenza, del taxista venezolano fue inmediata, porque ese edificio está rodeado de desechos, de bolsas, de papeles, de esto, de aquello, de lo otro. Y usted eso no lo ve en ninguno del resto de los edificios de ese reparto. O sea que es un problema que nosotros tenemos incorporado. Es un problema cultural. Y que vive un edificio, asoma la mano por el balcón o por la ventana de atrás y tira.
Es lo más fácil, Boris.
En mi barrio, que nosotros vivimos ahí en el barrio, hay que ver los alrededores. Si bien estos contenedores azules están desbordados de basura, hay que ver el resto. O sea que, como dice Magali, pero pues, o sea, 100% de acuerdo con lo que dice Maga, ni es bloqueo, ni es falta de combustible, ni es falta de repuesto, ni el diablo y la vela. Somos nosotros mismos los que hemos provocado que esta ciudad ya no sea la más limpia de Cuba, y creo que de Perla del Sur le queda bastante poco.
Se está trabajando ahora en realizar un operativo la próxima semana en cuanto al tema. Otro tema que está golpeando la ciudad, y lo estábamos comentando, sobre el tema de los salideros, ¿no? Que es involucrar a las empresas, involucrar a otros sectores también para sumarse a los salideros. La calzada de Dolores está llena de salideros. Usted va de toda esta calzada hasta allá, hasta la circunvalación, llena de salideros, otros lugares de la ciudad. Y de verdad esto afea, empaña la imagen de la ciudad. Igual que la basura, ¿no? Se está trabajando ahora también, estaba escuchando recientemente, de crear, en el tema de acueducto, de crear por consejos populares como brigadas, ¿no? Ir concentrando, yo creo que, y también este tema de comunales debería buscar esa alternativa. Como también crear una MIPYME, nosotros en el programa anterior tocábamos el tema, y se ha abordado también en las reuniones del gobierno, la estrategia comunal, tiene que ir buscando alguna MIPYME para ir buscando más efectividad en este tema. Está la desidia ciudadana, es verdad, pero también, por supuesto, el gobierno, las empresas que tienen que ver con esto, tienen que funcionar correctamente.
Crear MIPYME, no usar las MIPYME que están creadas.
También.
Los 18 plantas de Pastorita y los edificios altos de la ciudad, todos descargan a los sótanos. Todo el agua, el bañal, todo lo que se usa en los fregaderos, la hidrosanitaria, eso, descargan a los sótanos. Los sótanos están repletos de aguas negras. Repletos, los mosquitos que hay ahí. Ahora cuando se acabe el programa te voy a enseñar mis piernas, yo que vivo en un piso 14, como las tengo de picadas de mosquitos, que no subían antes al piso 14. Bueno, lo que yo tengo ahí arriba es una fauna acompañante.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada.
Con una opinión autorizada estamos dialogando
con Palabra Propia.
Minutos finales para hablar de deportes y de resultados del deporte en Cienfuegos. Se comenta, por supuesto, los resultados del boxeo en el torneo Playa Girón. Resultado histórico para la provincia de Cienfuegos. Por supuesto, ¿quién mejor que Reinier Cejas Barrera, especialista en temas de deporte, comentarista, narrador deportivo, para que nos dé su valoración también sobre este tema?
Bueno, yo que no soy especialista en el deporte, yo quisiera escuchar a mi colega ahí que me dijera qué pasó con Cienfuegos, si teníamos las posibilidades, porque además tengo muy buenos colegas, amigos que atienden el deporte y estoy empapado, aunque no me guste mucho hablar de eso, ¿no? ¿Qué pasó con Cienfuegos que pudo haber ganado y sin embargo no lo hizo?
Pero ganó muchísimo, sí, segundo, sí, lugar, sí, histórico, sí, nunca, sí, sí, nunca, sí, sí, nunca habían alcanzado esta posición.
El titular rimbombante de ustedes es resultado histórico para Cienfuegos.
Es histórico porque hay potencias en el boxeo que llevaban muchos años reinando, como es el caso de Camagüey, que en esta oportunidad terminó en la tercera posición. Boris, la provincia, o sea, usted, dependiendo de lo que hizo en el campeonato del año anterior, si tuvo un muy buen resultado, quedó entre los 4, 5, 6 primeros, tiene la posibilidad de llevar muchos más boxeadores que los que quedan rezagados. O sea, te abre el diapasón para tú tener una mayor participación, que esto tiene varios factores implicados, sobre todo aquello que usted puede hacer ver a más boxeadores de su provincia. Si le dan 7 y tiene 2 en el equipo nacional, usted puede llevar a 9. Pero si tiene 4 o 5 en el equipo nacional y quedó en el primer y segundo lugar, tiene la posibilidad de llevar hasta 11, 12, 13 boxeadores. Cienfuegos quedó en el sexto lugar en el Playa Girón del año 2022, porque en el 23 no se pudo hacer. El del 23 fue el que se hizo ahora. Entonces llevó 10 boxeadores. En el caso de Santi Spíritus, había quedado entre los primeros puestos en el anterior y le dio la posibilidad de llevar muchos boxeadores o unos cuantos boxeadores más que Cienfuegos. Caigo lo mismo, te permite que tengas más posibilidades de avanzar con esos boxeadores en el organigrama, y entonces el deporte también tiene, es de suerte. Usted tiene, viene bien a ese evento y sin ser un favorito puede incluirse en las medallas. Tienes que tener calidad también porque es indiscutible. Bueno, ¿qué sucede? Santi Spíritus llegó a la final con 7 boxeadores. Hasta esa última fecha, hasta el domingo, Cienfuegos iba primero en puntos. Pero Santi Spíritus llevaba a la final 7. Por 4 Cienfuegos. Y ahí es una diferencia. Santi Spíritus pierde las 4 primeras peleas consecutivas. Ya desde ese primer momento le da la posibilidad a Cienfuegos de seguir optando por ese primer lugar. Santi Spíritus, de haber ganado una o dos de esas primeras peleas, ya quedaba toda opción nula para Cienfuegos de que pudiera optar por ese primero. ¿Qué sucedió? Que se llegó a la última pelea Cienfuegos con ventaja y dependía de lo que hiciera el boxeador que estaba en turno, que era Arzola de Santiago de Cuba frente a un espirituano. Y Arzola venía ya con una herida en una de sus cejas desde el combate anterior y no pudo terminar ese combate final. Ya esto le dio la posibilidad a Santi Spíritus de quedar un punto por encima, 37-36 sobre Cienfuegos, y por eso es que Cienfuegos en este aspecto estuvo hasta el último minuto, hasta la última pelea, luchando por el primer lugar y no pudo ser posible. Por supuesto, reitero, favorito era el santiaguero, pero son cosas que suceden en el boxeo. Pero aún así, Cienfuegos quedó en el primer lugar en el medallero con 3 medallas de oro, 1 de plata y 3 de bronce, y segundo en cuanto a puntos. Vuelvo a reiterar, resultado histórico, y que tienen un listón bien alto para el próximo girón, que será este propio año en Guantánamo en el mes de mayo.
Suena la campana, último asalto del combate, digo ya, del programa. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Bernardo Zavalo. El guión y la dirección de quien les habla, Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. Feliz fin de semana.